Muchas veces hablamos aquí en No Toquen Nada de la falta de datos y evidencia en Uruguay, de la poca evaluación que se hace, de forma sistemática por lo menos, de las políticas públicas que se llevan adelante. Vamos a una nota que es sobre este punto, una nota que podríamos decir, ahora lo van a decir los invitados, que podría tener como un sabor agridulce, podemos decir, porque hay una creación de observatorios, pero alguno puede desarrollarse un poco más y hay otro que está más trancado. La Facultad de Derecho creó en 2007 el Observatorio de Justicia y Legislación con el objetivo de obtener información y producir insumos. Y son dos áreas, y ahora vamos a ver con los invitados, ¿no? Observatorio del Sistema Judicial, el foco es el Código de Proceso Penal y su nuevo Código de Proceso Penal 2017, y el Observatorio de Calidad Legislativa, con una mirada de los últimos 20 años, por lo menos. Vamos a hablar con la Coordinadora General y con el director del equipo de trabajo que elaboró el informe sobre el CPP, Gianela Barrazano. Henry Trujillo, buen día.
Buen día, un gusto estar acá.
Gracias a ambos. Gianela es doctora en Derecho, magíster en Ciencias Humanas y es profesora de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de la República. Henry, sociólogo del Instituto de Sociología Jurídica del Observatorio de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho. Escritor también.
A veces.
Un oficio que está dejado de lado por ahora.
Sí, totalmente.
Bueno, de gran calidad también. Podemos hacer una evaluación del trabajo de Henry en observatorio, porque creo que va a salir bien. Bueno, vamos primero por la calidad legislativa, Gianela. ¿Por qué surge la necesidad? ¿Qué objetivos tenían? Ahora vamos a ver qué pudieron hacer, ¿no?
Sí. Bueno, la facultad ya tenía desde hace bastante tiempo un trabajo en común con el Parlamento, en trabajo en el que había participado el PNUD muchas veces para coordinar y para facilitar la posibilidad de intercambios entre la facultad y el Parlamento en cuestiones vinculadas a la técnica legislativa, sobre todo a las técnicas de elaboración, pero también a los procesos institucionales de análisis y de definición, digamos, de los contenidos de la legislación. Esas actividades que se desarrollaron durante varios años, creo que la última la conversamos acá con Carlos Luján, sí, cuando asumió esta nueva legislatura, permitieron, junto con la iniciativa de la decana de la facultad, la profesora Mangarelli, incluir dentro del programa del observatorio, que es un programa financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, en el marco de un programa de fortalecimiento de la calidad de la investigación institucional, nos propusimos hacer un sub-observatorio, digamos, dentro del observatorio sobre la calidad legislativa, que sobre todo mirara en el periodo 2000 hasta la actualidad, dividido en tres, la calidad de la legislación, ¿en qué sentido? Mirando primero las características del trámite legislativo, segundo, los aspectos técnicos que cada disciplina jurídica pudiera observar dentro del proyecto en principio o dentro de la ley ya aprobada. Ahí de pronto hay algunas cosas para profundizar un poco. Después, cuestiones específicamente de técnica legislativa, es decir, si se consideró de qué manera ingresaba esa nueva ley en el sistema jurídico, si se podían generar contradicciones, si había dificultades interpretativas. Después, cuestiones vinculadas a la reglamentación, a la previsión de fondos presupuestales, por ejemplo, para la implementación de la ley. Bueno, un montón de puntos, digamos, que funcionaban como una especie de checklist que debería, en principio, tener en cuenta el Parlamento cuando aprueba una nueva ley. Y después, el impacto en la aplicación en el ámbito, por un lado, de la justicia, y ahí es donde se empieza, digamos, como a cruzar uno de los objetivos del programa de calidad con el programa del sistema de justicia específicamente, y es de qué manera impactó la legislación aprobada en el funcionamiento del sistema de justicia. Y ahí hay desde la cuestión de relevar la litigiosidad, digamos, cuántos juicios se hicieron y de qué características a partir de la aprobación de esa ley o que involucraran la aplicación de esa ley, si fue declarada inconstitucional, con qué características, etcétera. En el caso de que se tratara de una ley que requería reglamentación y si la reglamentación fue hecha, si los actos administrativos dictados luego fueron, por ejemplo, impugnados por nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Quizás las cosas que decís, evidentemente pueden a algunos sonarle muy extrañas, pero parecen muy básicas en principio, ¿no? Uh-huh. Es como redactar a veces un proyecto de ley, José sigue más en Parlamento, y hay legisladores experimentados que a veces corrigen, arreglan, advierten, ¿no? Lo hacen en Cámara a veces, incluso, pero en comisión se hace mucho más, y dice, ojo, esto, porque hay algunos que no tienen ni la más pálida idea de cómo redactar, uh-huh, ni siquiera, obviamente, cómo redactar las básicas de una ley, mucho menos cómo esa ley ingresaría a un código penal o etcétera, ¿no? A la normativa general de trabajo, cómo a veces desproporcionan todo, generan más daño bueno, y lo otro que estás hablando es en el sistema judicial, que está uh-huh, generando también esa evaluación de políticas públicas, o sea, los legisladores redactan leyes con un fin para lograr ciertos objetivos. Y esto le sigo a Pepe Pasqué ahora cuando asumió la presidencia de la Cámara, y después no tienen ni idea qué pasó con eso.
Exacto.
En temas judiciales, por ejemplo, y en otros tantos, ¿no? Dice, bueno, redactamos esta ley, pensamos que iba a pasar esto, y ahí quedó, ¿no? Imagino que por ese lado va lo judicial, evaluar después el impacto que tiene.
Sí, en principio lo que nosotros estamos haciendo en la parte más judicial penal, sobre todo, es hacer lo que se podría llamar un monitoreo, es decir, sacar la cuenta de, bueno, cuántos casos. Que en realidad ya hay un sistema de monitoreo bastante bueno que instaló la Fiscalía. Ahí hay un dato interesante. Cuando se crea la Fiscalía, es interesante porque la reforma del proceso penal fue un proceso de varios años que en muchos aspectos hasta tuvo características modélicas, en el sentido de que fue un proceso en el que se consultó gente, se discutió, se llamó gente para que opinara. Ahí fue la asociación de magistrados, fue la asociación de fiscales, otras organizaciones también participaron. O sea, fue todo un proceso de construcción muy elaborada y tuvo la característica de que ya desde el inicio incluyó un sistema de información con la idea de vamos a hacer un seguimiento. Y hoy la Fiscalía tiene un sistema de seguimiento, de monitoreo, que es muy bueno. Nosotros nos apoyamos mucho en la Fiscalía para generar ese tipo de información. Pero después lo que tratamos de hacer es profundizar e ir un poco más hacia el funcionamiento de cómo se ha ido llevando a cabo el proceso penal. Y en estos últimos 5 años nos hemos dedicado básicamente a eso. Porque en realidad el observatorio tenía un montón de objetivos que ahora nos damos cuenta que eran desmesurados. Cuando empezamos a trabajar con reforma del proceso penal ya se nos acabó todo y bueno, terminó siendo eso nomás. Igualmente tenemos la idea de trabajar con otras cosas. Hemos empezado a trabajar con algunas otras cosas. Pero hemos tratado sobre todo de profundizar, entender qué está pasando con el proceso penal, con el nuevo proceso penal, que además es muy interesante porque intentó ser un cambio de paradigma, un cambio de la cultura, implicaba un cambio de la cultura organizacional, incluso un cambio del modelo de concepción de para qué la justicia penal. En la práctica lo que uno observa es que quedó en las intenciones, en muchos aspectos. La idea del nuevo proceso, a ver, no sé si se podrá entender rápidamente, pero la idea es, si el modelo tradicional inquisitivo trabajaba sobre la idea de que hay un orden, una especie de orden natural de la sociedad, y que aquel que se aparta del orden tiene que ser castigado, Alberto Binder, que es un argentino que ha inspirado mucho esto, dice, bueno, la idea de la vieja máquina judicial era, esto es lo legal, si vos sacás los dedos fuera de lo legal, te doy un hachazo y te corto los dedos. Frente a ese modelo, a ese paradigma, el nuevo proceso acusatorio que decía era, bueno, no tiene sentido hablar de un orden porque las sociedades no tienen realmente un orden, más bien el orden es algo que hay que construir trabajosamente día a día. Lo que tenemos que hacer es resolver los conflictos de forma que sea menos gravosa para el conjunto. Y entonces esa idea era, bueno, por eso el tema de los acuerdos, por eso el tema de los procesos abreviados, por eso el tema de la suspensión condicional, dar herramientas para que los operadores judiciales con los imputados, las víctimas y otros actores buscaran la solución más sencilla y más aceptable. En la práctica eso ha ido derivando hacia que, bueno, sigue el modelo anterior, pero
en los datos que ustedes recopilan.
En los
y
datos
que la Fiscalía recopila y que ustedes analizan.
Exactamente. Ah. Da la sensación de que en realidad la vieja cultura inquisitoria pervive bajo estas nuevas formas. Pero eso no quiere decir que no sea importante las reformas que se han hecho. De hecho, hay una cuestión que decimos, es el proceso en realidad, el proceso penal acusatorio funciona bien o funcionaría bastante bien en ciertas condiciones, capaz que todavía hay que trabajarlo más, pero están dadas, sin duda ha sido una mejora con respecto a lo que ya había.
¿Cómo ha impactado el trabajo de ustedes o las conclusiones que han sacado de los informes que han hecho en los operadores judiciales, en el sistema en sí? ¿Ustedes pueden visualizar que tiene un impacto el trabajo de investigación que hacen?
Bueno, en principio no diría que ha tenido un gran impacto. Sí hemos tenido conversaciones. Es decir, nosotros venimos produciendo informes desde el año 2017, desde el año 2018, que fue el primer año que completamos. Y en general siempre tenemos conversaciones. Por ejemplo, el primer informe que hicimos, que fue básicamente fue un relevamiento de la opinión de los defensores públicos, eso sé que fue leído en Fiscalía, por ejemplo, y fue discutido en Fiscalía, porque, claro, era la opinión de la contraparte, ¿no? Pero no han sido grandes repercusiones. En estos últimos meses, con la publicación de un proyecto específico que fue sobre la opinión de los condenados en proceso abreviado, es decir, básicamente lo que hicimos fue entrevistar gente que había sido condenada en un proceso abreviado. Claro, por un tema de difusión tratamos de hacerlo más público y eso generó alguna reacción que hubo gente que le pareció que los resultados no eran correctos y nos criticó. Bueno, es perfecto, está la crítica, pero ahí sí hemos tenido como un intercambio más intenso. Pero incluso ahora, hace unos días salió una sentencia de la Suprema Corte de Justicia anulando una condena que, claro, no creo que los ministros hayan leído nuestro informe porque es un recurso que se había presentado hace 2 años, pero coincidentemente va en la línea de lo que nosotros proponíamos. Entonces, supongo que por lo menos algún eco hubo y por ahí algún efecto hubo. Pero nuestra idea es seguir trabajando, capaz que lo que hay que fortalecer, haciendo una autocrítica, hay que fortalecer ese intercambio con los operadores. Ajá. Eso vamos a tratar de encararlo en los próximos meses.
Para darles esa información, para discutir con ellos. En calidad legislativa, ¿qué pudieron hacer? Janela, bueno, ¿qué análisis? Vos decías 2000-2022, un periodo largo, más que lo dividan en tres. ¿Qué es lo que pudieron hacer? Para dar un ejemplo a la audiencia para que entienda.
Bueno, justamente dividimos ese gran periodo, que lo que queríamos era ponernos al día, digamos, para después ir haciendo actualizaciones año a año, digamos. Ya relevamos y analizamos la legislación 2000-2007 y 2007-2015. Ese proceso ya está hecho a partir de una metodología, digamos, de relevamiento y análisis que elaboramos en el observatorio y que siguieron investigadores de todos los institutos de la facultad que trabajan, digamos, con derecho positivo, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, no sé, el Instituto de Derecho Civil, el Instituto de Derecho Comercial, el Instituto de Derecho Administrativo, etcétera, investigadores de cada uno de esos institutos trabajó en la identificación de la legislación y en el análisis a partir de todas estas cuestiones que yo te decía en la intervención anterior. De manera que lo que sí tenemos, lo que tenemos es un relevamiento de información muy importante. Tenemos la identificación de problemas jurídicos concretos a partir de lo que han hecho el análisis que han hecho, y tenemos además la posibilidad de articular, digamos, los resultados de este relevamiento con los resultados de la investigación empírica, digamos, sobre la aplicación de la legislación, de manera de elaborar conocimiento jurídico, de producir conocimiento jurídico que pueda ser un insumo ahora sí para los legisladores.
Esto se lo dan.
El observatorio.
¿Este trabajo ya lo entregaron a los legisladores? No.
Bueno, ahí es donde empiezan las dificultades. Sí. Una dificultad es, digamos, de institucional, pongamos, que es la posibilidad de hacer convenio con el Parlamento que nos permita, por un lado, facilitar el intercambio de datos y de inquietudes y además fortalecer la capacidad de investigación. Y segundo es una cuestión de financiamiento que tiene que ver con los problemas de la Universidad de la República, que es que, bueno, que los investigadores con los que contamos todos tienen muy baja cantidad, muy baja carga horaria. Claro. Su trabajo como investigadores es un trabajo que acompañan con su actividad profesional y con la actividad de dar clases y demás, de manera que tenemos además esa limitación con relación a los recursos humanos para dedicar tiempo a la investigación. Yo creo que lo que tenemos por el momento no son, digamos, datos que puedan ser generales acerca de la calidad legislativa, pero sí tenemos una aproximación bastante interesante a las diferentes áreas. Identificación de algunos problemas en las diferentes áreas. Lo que necesitamos, y eso es algo que es un poco similar a lo que está ocurriendo con los datos del proyecto este que mencionaba Henry sobre los acuerdos en los procesos abreviados, y es que se identifica algún problema de interpretación, alguna dificultad interpretativa. En este caso es qué es un consentimiento libre y voluntario, ¿no? Bueno, ahí hay un problema jurídico muy importante que tiene que ver con qué quiere decir jurídicamente un consentimiento libre y voluntario. Bueno,
sí, pero yo puedo tener la dificultad, pero más que la tenga quien está redactando una ley.
Claro, y que quien está redactando,
digamos, tenga la responsabilidad de hacer cambios sobre eso sin entender jurídicamente lo que está haciendo.
Exacto, y que tenga en cuenta quiénes son los intérpretes, ¿no? Una cosa que para nosotros es muy importante cuando analizamos la calidad legislativa es que el legislador que produce las leyes, digamos, tenga en cuenta quiénes van a ser sus intérpretes, quiénes van a ser sus aplicadores. Y ese tipo de problemas, digamos, cuando aparece una expresión como consentimiento libre y voluntario, por ejemplo, bueno, puede estar muy desarrollada en un área del derecho que no necesariamente se vincula así como directamente con el derecho penal. Por ejemplo, el derecho civil.
Vos decís, hay un problema presupuestal, es amplio, grande, es de toda la Universidad de la
sí,
República.
Claro.
Se discute en estos momentos, pero el problema de relacionamiento con el Parlamento, ¿por dónde vendría?
Bueno, el año
¿qué
pasado...
¿Qué necesitarían desde el Parlamento?
Bueno, yo creo que lo que nosotros necesitaríamos es un convenio. Un convenio como el que tenemos con la Fiscalía, por ejemplo.
¿Pero hay interés del Parlamento? ¿Lo ven
bueno,
ustedes?
El año pasado cuando en la Cámara de Representantes estaba presidiendo la Frati, sí, tuvimos una conversación y de hecho manejamos un proyecto de convenio que era muy interesante, si bien no tenía ninguna previsión financiera, pero, digamos.
Sí.
Que por lo menos lo que me parece que permitía era ese acercamiento institucional de los investigadores con los que elaboran la legislación y con los equipos técnicos que los asesoran, y el intercambio de datos y además la identificación de necesidades. Bueno, eso...
¿Qué pasó?
No prosperó.
Bien.
No prosperó y ahora, bueno, esperamos que podamos retomarlo.
Y en caso que ustedes no estén observando estos problemas que visualizan a través de la información que recabaron, ¿quién está mirando la calidad legislativa, lo que se produce el Parlamento, la calidad de las leyes que...
Bueno, es
si
que...
Si no son ustedes.
No, es que, claro, en forma global y sistemática, nadie. Por áreas es probable que uno pueda saber así sin tener hecho un relevamiento de la investigación en todas las áreas, que haya juristas o haya investigadores que estén mirando la calidad en algunas áreas. Pero desde el punto de vista
por
general,
impulso individual o
claro,
de organizaciones, actores
claro,
interesados.
Ahí va. Pero digamos, desde una perspectiva general y que además habilite la interacción entre la elaboración, la investigación acerca de los contenidos en términos jurídicos y luego la relación con los datos de la aplicación y del impacto, bueno, eso creo que no hay.
Queríamos tener un primer acercamiento con ustedes están elaborando hace mucho tiempo, esto continuará porque vamos a ir al Parlamento a preguntar, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Diputados, que ha dicho que quiere investigar la calidad legislativa como Pasquet. Vamos a seguir con algunos de los informes que sí pudieron producir ustedes.
Sí.
del Código de Proceso Penal, seguir la línea esta, a ver, Henry de Trujillo, si pueden relacionarse más, como decías, como una autocrítica, ¿no? Con el sistema, con la fiscalía, con los jueces.
Sí, yo creo que una de las cosas que no hemos estado finos es en cómo comunicar, que en realidad es un problema, claro, a veces nos supera un poquito el tema de cómo hacer difundir los resultados de tal manera que generen una interacción productiva, la verdad que en realidad tradicionalmente la forma en que la academia difunde sus resultados es a través de revistas o libros especializados, pero en esta época me parece que no es muy común que se lean esas cosas. Entonces hay que buscar otros mecanismos y en general esos mecanismos pasan por la difusión pública a través de medios. Pero eso a su vez puede generar algunas distorsiones. Entonces es un tema...
Sí, es cierto que es un tema... A veces voy a recurrir al viejo... la vieja frase del presidente de Mujica, ¿no? Con poco sex appeal, en los medios, ¿no? Calidad legislativa, evaluación, datos, claro. Evidencia... ¿cuáles son los resultados? Sí. Porque cuando discutimos de un caso del Código de Proceso Penal, eso capaz que tiene una repercusión impresionante, la ciudadanía, redes sociales, políticas...
Sí, pero el costo por llamar la atención quizás se pierde rigor en lo que se quiere plantear. Es un equilibrio complicado.
Exacto. Y se pueden generar conflictos que en realidad no que son irreales, porque no hay ningún desacuerdo de fondo.
Seguiremos consultando lo que hacen y cómo avanzan. Yanela Barrazano, Henry Trujillo, gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.